El defensor del pueblo encargado es don Alfonso Cajiao. Lo nombra el defensor saliente antes de su renuncia, luego de que el vicedefensor también había renunciado. Nos atiende a esta hora. Don Alfonso, buenos días.
Muy buenos días. Lo primero, extenderle pues un saludo en su día a todos ustedes que comparten con nosotros todas estas labores de difusión de los derechos humanos y de los convenientes e inconvenientes que vivimos en la realidad nacional. Sí, señor. ¿En qué les puedo ser útil?
Gracias. Señor defensor, ¿usted llega a la defensoría por invitación del defensor Otálora?
Sí, señor. Yo conozco al doctor Esiquio, también muy particularmente por la condición de que somos profesores universitarios ambos, y vengo directamente del Ministerio del Interior y he ido inicio en la Defensoría en el 2012 en funciones de secretario general.
¿En el Ministerio del Interior con qué ministro?
Iniciamos con el ministro Vargas y salimos con el ministro Carrillo, ya en a los inicios de su administración.
Bien. ¿Tiene usted alguna relación con el ministro Luna de Comunicaciones?
No, ninguna. Mi vida ha sido más en los aspectos técnicos y académicos, pero no tengo ninguna relación con él.
Defensor, independientemente de algunos cuestionamientos que hay sobre su nombramiento por otros episodios, que ya le vamos a preguntar.
Claro que sí.
¿A usted no le parece que en medio de pues el lamentable, bochornoso escándalo de la Defensoría que llevó al defensor Otálora a renunciar, independientemente de lo que hemos dicho siempre, el revolcón y de muchas cosas buenas que pasaron en la Defensoría, pero que se vieron eclipsadas por la conducta del contralor Otálora, lo lógico era como dejar en libertad el nombramiento, el espacio, para que no fuera el doctor Otálora el que determinara quién fuera su sucesor, sino que precisamente fuera alguien, no porque usted tenga nada que ver con los hechos del doctor Otálora, sino que hubiera alguien independiente precisamente para poder llegar a fondo en las investigaciones que se avecinan.
Le tengo que comentar, el modelo constitucional de la actual constitución, a partir de la reforma que se hizo el año pasado, la llamada equilibrio de los poderes, determinó en el artículo 281 que el periodo del defensor es institucional. Entonces eso supone ya un principio de continuidad para terminar el periodo. De otro lado, los órganos de control, la fiscalía, la procuraduría, son quienes están revisando la conducta del doctor Otálora. Y ahí hay una independencia absoluta, completamente garantizada, porque son entidades muy serias y cuyas decisiones nosotros respetamos. En consecuencia, una finalización de administración no es sino adecuarse al modelo que viene y que, como le comentaba, tiene asiento constitucional.
Bueno, defensor Cajiao, le quiero preguntar ahora sobre este contrato que hemos querido preguntarle hoy con Ernei Moncayo, un abogado condenado por el Tribunal Superior de Popayán a 72 meses de prisión por el delito de concierto para delinquir. En esa época, aunque usted no era el defensor, sino era secretario de la Defensoría y adelantaba estos contratos, conoció este tema y decidió continuar este contrato. Para los oyentes, una precisión, este contrato lo firma en octubre de 2014 y finalizó en diciembre de 2014. En noviembre, la Defensoría conoció sobre esta grave situación con este abogado. ¿Por qué continuó la Defensoría del Pueblo con este contrato, conociendo esta grave denuncia?
Mil gracias. Excúseme hacer una pequeña introducción al tema y abordamos directamente su pregunta. La Defensoría tiene, desde el año 2005, un importante cuerpo de personas que se vinculan mediante contratos de prestación de servicios, que es el Sistema Nacional de Defensoría Pública. Nosotros vinculamos a estos abogados siempre con una revisión de que cumplan el perfil, abogados sobre todo que han tenido experiencia en litigio, que hayan tenido contacto con la administración pública, que tengan más de 5 años de egresados. Montamos un formato de solicitud de inscripción en un registro de aspirantes. ¿Qué ocurre ya en concreto en el 2014? En el 2014 necesita la Defensoría Pública, la Secretaría General. En estas entidades las Secretarías Generales son técnicas y cumplen con las solicitudes de otras áreas. La Defensoría Pública necesita para efectos de prestar servicios de defensoría en Palmira, en el Valle, un abogado. Consultan sus bases de datos, los abogados se inscriben y la inscripción es anual. Y aparece que en este lugar, para prestar servicios en Palmira, de Defensoría Pública en el tema penal, hay un señor abogado, Erney Moncayo Vélez. Este señor ha inscrito su solicitud con todos los soportes de su hoja de vida, entendemos que había sido personero de Palmira, y cumplía los requisitos que le estoy mencionando. Es un abogado con experiencia, tiene más de 5 años de egresado, tenía una maestría, si no estoy mal, en Derecho Penal, y para hacer contrataciones en el Estado se verifican los antecedentes en las respectivas dependencias que los otorgan. En Colombia ustedes y la audiencia debe conocer que existen antecedentes de policía certificados por la policía, antecedentes disciplinarios certificados
por la defensor, procuraduría. Eso no lo contó usted a través del comunicado de prensa que emitieron el sábado, pero la pregunta es puntual. Una vez ustedes conocieron esta denuncia y tenían el contrato, ¿por qué decidieron continuar con el contrato?
El tema, y yo le ruego que me permita explicárselo, es que existe algo que se denomina el régimen de inhabilidades e incompatibilidades en el sector público, que se refiere a prohibiciones para vinculaciones de las personas, tanto como servidores públicos como contratistas. Nosotros hacemos el contrato, verificamos en octubre 20, si no estoy mal, damos inicio al contrato con el señor Moncayo Vélez el primero de noviembre, y el 13 de noviembre recibimos un derecho de petición de un veedor en donde se nos dice que el señor registra antecedentes penales, que está inhabilitado para contratar, y de inmediato volvemos a consultar los antecedentes y encontramos que ello no es así. Consultamos con la Procuraduría General de la Nación y nos enteramos que el señor había sido condenado en unos procesos penales, en tribunales judiciales, y por cuestiones de una acción de tutela no tenía antecedentes en este momento. Entonces, viene el punto. ¿Hemos contratado con una persona que está inhabilitada? Respuesta concreta, no. En el momento en que hacemos esta contratación, el señor no registra antecedentes. El segundo punto es, legalmente lo procedente es terminar con el contrato. Busquemos la causal para hacerlo. La causal pudiera ser lo que se denomina en derecho colombiano una inhabilidad sobreviniente. En consecuencia, volvemos a consultar los antecedentes y el señor no los registra. Por eso se continúa el proceso, de hecho, el contrato, perdón. De hecho, nosotros volvemos a hacer una consulta para el 29 de diciembre de ese año. Y encontramos que el señor no registra antecedentes.
Claro, pero señora, la advertencia existía. Este veedor les hizo llegar a ustedes esta advertencia porque él tenía pruebas. La alcaldía de Cali también tenía, la alcaldía de Palmira también tenía un contrato con él. Y esta alcaldía sí lo pudo hacer, sí pudo suspender este contrato. Él estaba inhabilitado, además de contar con antecedentes disciplinarios. El contratista tenía inhabilidades hasta 2016 y otra hasta 2021. ¿Por qué ustedes continúan siendo tan tercos ante una advertencia tan grave como esta? Es que ustedes estaban contratando con un delincuente.
El certificado de antecedentes disciplinarios que se utilizó para la contratación y el posterior que obtuvimos el 29 de diciembre certifican una cosa diferente. Nosotros, hay una orden de un juez de levantar esos antecedentes y nosotros hacemos esa verificación con la Procuraduría. Es decir, había un fallo judicial que había levantado esa condición.
¿Y por qué la alcaldía de Palmira sí lo pudo hacer?
No conozco las razones por las cuales lo hicieron. Nosotros, la inhabilidad para contratar no estaba. Y si hubiera dado los soportes legales de temas que inhabilitaran en ese momento en el registro, nosotros habríamos terminado la contratación con él por una inhabilidad sobreviniente.
Defensor, más allá del tema del procedimiento, ¿no había otra persona con la que se pudiera contratar que no presentara este tipo de antecedentes?
En Colombia puede haber muchas personas que no presenten esa clase de antecedentes, eso es un hecho, y no está bien que se hagan contratos con personas que los registran. El asunto es que aquí se presenta un vacío legal en relación con el antecedente, porque pues nos tomamos el trabajo de verificar si tenía antecedentes para ese momento y por lo menos hasta el 29 de diciembre, le puedo certificar porque lo tengo en la mano, no registraba antecedentes disciplinarios. Y lo curioso es que no es solo un tema de procuraduría. En los certificados de la policía, en el certificado fiscal, no aparecían antecedentes para ese momento. Le puedo decir que una vez que el contrato terminó, no se hizo una nueva contratación con el señor.
Defensor, pero a mí sí me parece que a ustedes les faltó ir más allá. No solamente porque los antecedentes que consultaron fueron un simple documento. Ustedes podían haber consultado en los medios de comunicación. El País de Cali, el 1 de septiembre, había emitido una noticia donde daban cuenta de este abogado que figuraba en varios informes de inteligencia de la policía como un supuesto miembro del clan de los Urdinola, una de las organizaciones del cartel del norte del Valle. Esta situación es que era una noticia de prensa, era conocida por todo el mundo. ¿Por qué eran tan tercos? Reciben una advertencia de una veeduría. ¿Ven los medios de comunicación de Cali, por ejemplo, el País, que es tan importante y que tiene gran circulación, y aún así insisten en contratar con una persona que está señalada por narcotráfico?
¿Por qué no? A ver, no insistimos en contratar. Estamos en la continuación de una relación que dio inicio con una persona que en ese momento no registraba antecedentes y para diciembre no los registraba. Aquí hay un tema de un discurso de debido proceso que tiene que ver también con derechos de otras personas. El señor logró, mediante una sentencia, que le levantaran los antecedentes. Ese es un tema puntual que es muy importante revisar. Es decir, ¿cuáles son los motivos que llevan a esto? Porque nosotros no somos una autoridad investigativa. Nosotros damos lugar y damos cumplimiento a lo que la contratación permite. Y esto era la verificación en los certificados de antecedentes de las autoridades concernidas de la inexistencia del mismo.
Defensor, usted es abogado, ¿no es cierto?
Sí, señor.
Y usted hace un momento nos dijo que lo que pasa es que hay un vacío legal que entonces permitió hacer este tipo de contratación. ¿Es decir que en la Defensoría del Pueblo aprovechan los vacíos legales para contratar delincuentes?
Absolutamente no. El hecho de que se haya dado la contradicción que ustedes ponen de presente ha mostrado un vacío entre el tema como la Procuraduría registra los antecedentes con base en la ley. Ustedes deben conocer que es el artículo 174 del Código Disciplinario Único el que registra todo este tema. Y sí hay un vacío, evidentemente. Nosotros sacamos un certificado en el cual no aparecen los antecedentes y se nos informa después que el señor sí los tenía, pero se le han levantado a través de una decisión judicial.
Doctor Cajiao, le quiero hacer una pregunta sobre lo que usted encuentra, que es la nómina de la Defensoría del Pueblo. Y se la hago porque hay muchas versiones en el sentido de que el defensor fue muy generoso con sus nominadores, especialmente con el ministro Luna y con dos o tres figuras muy importantes del Partido Liberal, incluyendo a Simón Gaviria, a Horacio Serpa, en fin, figuras del Partido Liberal, lo cual no es nuevo en el país. Mandan hojas de vida, si los perfiles están buenos, pues los contratan, me imagino que con toda responsabilidad. Pero también que ha habido un rifirrafe en las secretarias que estaban cerca del defensor. Una que se fue antes porque peleó con la nueva, y la nueva pues terminó en el problema que preferimos no recordar. Yo le quiero preguntar, ¿qué va a pasar con todos esos nombramientos del Partido Liberal, del doctor Serpa y del doctor Luna, después de los últimos hechos?
Pues mire, existe un sistema de carrera en la Defensoría y hay una parte de ese sistema que no se ha implementado por cuestiones de orden financiero y aparecen otros funcionarios nombrados que no están en carrera y hay una estabilidad, es decir, no ni yo participé directamente como secretario general en los nombramientos, fueron asuntos del exclusivo resorte del despacho, pero lo que le puedo decir es que estas entidades tienen ciertos grados de estabilidad. Solo puede retirarse una persona que no está en carrera por una sanción disciplinaria, naturalmente por un deceso. Entonces, lo que hemos hecho es, primero, preocuparnos de las necesidades de los derechos humanos del país. Aquí hay gente muy, muy, muy profesional. Seguir adelante, yo anuncié que no iba a haber un revolcón, no es una cosa sencilla retirar un servidor público que ha sido vinculado cumpliendo perfiles. En consecuencia, a lo que vamos a seguir es trabajando por los derechos humanos, no preocupándonos, esto ya pasó. Es un tema que no podemos discutir porque en la medida en que está siendo objeto de las verificaciones judiciales y administrativas correspondientes. Pues lo que quiero decirle, y espero que lo hayan notado ustedes y el país, es que el compromiso de la Defensoría continuó en temas muy, muy importantes para la Defensoría. Esto fue un hecho lamentable que ya está superado. Estas personas ya salieron de la Defensoría. Nosotros continuamos pues con los temas de desnutrición, minería ilegal, mujeres, cárceles, etcétera. Y en eso es una entidad que puede reclamar del país una credibilidad muy importante, porque la gestión que se hizo, y eso quiero decírselo con mucho orgullo, yo estuve desde el comienzo y el fortalecimiento institucional y administrativo fue muy, muy importante. Como le decía, en los temas de nominación, por respeto a las competencias y la forma como la alta dirección funciona, siempre fueron del resorte del señor defensor.
Apareció en Colombia, recomendado por el señor vicefiscal, un arquitecto muy famoso español, el arquitecto Sánchez Vera. Y algunas entidades lo contrataron y justificaron esas contrataciones. Una persona con una hoja de vida muy reconocida, y los contratos que se le dieron en distintas entidades fueron soportados y correspondían a los valores de los presupuestos asignados. En el caso de la Defensoría, también apareció el arquitecto Sánchez Vera por recomendación del señor vicefiscal. Gran arquitecto, gran hoja de vida. ¿El encargado de hacer ese contrato fue usted?
Sí, señora, y hay que hacer una precisión. En la medida en que mi origen, y esos son asuntos que la vida va determinando, de haber participado, de haber sido servidor público en varias entidades estatales, me llevó al Ministerio del Interior. Desde el Ministerio del Interior, como usted sabrá, hoy en día ocupa el Ministerio de Vivienda, el que fuera secretario general y viceministro en su momento allá, y teníamos un cierto conocimiento común entre todos. Un buen día, dentro de del desarrollo de lo que fue la modernización de la Defensoría del Pueblo, nosotros compramos el edificio de la sede anterior de la Cámara de Comercio en la 16 con novena. Esta discusión de si teníamos que arrendar, porque la sede que está en Chapinero, por un plan de regularización y manejo, este es un edificio de 1948, debe tumbarse, debe demolerse. Entonces necesitamos una sede para pasarnos. Yo estoy como secretario general directamente a cargo de todo lo que tiene que ver con las adecuaciones, la entrega por cuenta de la Cámara de Comercio del edificio. Y un buen día, en la calle, quien le habla se encuentra en el centro con alguien y descubrimos, yo no soy muy bueno mirando planos, pero descubrimos que teníamos un lugar que podríamos utilizar para atención al público, y originalmente habíamos dicho que eso lo íbamos a hacer en un auditorio subterráneo que tiene el edificio de la Cámara de Comercio. Entonces me encuentro con alguien de Avivienda y pregunto, oigan, ustedes conocen, estamos haciendo estas construcciones, hay un arquitecto que es un hombre muy, muy, con muchísimos méritos, que ha estudiado en el exterior, que podría, ¿por qué no miras a ver qué puedes hacer con el trabajo con él? Y lo contratamos para que nos hiciera los diseños del auditorio. Fui yo quien hizo esa contratación, claro. No sabía, tiempo después me entero que él trabajaba para la fiscalía cuando me presenta su hoja
defensor,
de vida.
Esas asesorías son muy importantes cuando ustedes están adelantando un proyecto de esa envergadura. Sin embargo, ¿por qué contratar a otro arquitecto cuando la Defensoría del Pueblo tiene su propio ingeniero civil de planta y un arquitecto que también ha sido contratado para lo mismo? ¿Por qué contratar tantos arquitectos? Sobre todo con un contrato de 50 millones de pesos que conozco, que es el de Manuel Sánchez Vera, para hacer lo mismo.
Hay un principio del que estamos partiendo en una diferencia. Nosotros no tenemos un ingeniero de planta, nosotros carecemos de ingenieros en las plantas y carecemos de arquitectos en la planta. Entonces yo tengo dos arquitectos contratados por la Secretaría General, porque nosotros tenemos 34 sedes en todo el país y teníamos un proceso de modernización de compra de sedes, ustedes sabrán, en el Chocó, en el Quindío, en la Guajira, y nuestra sede requiere unos mantenimientos técnicos especiales, porque por razones que no son del caso mencionar aquí, la Defensoría tiene sedes en algunas casas y en lugares donde hace mucho calor, estas casas no tienen la infraestructura eléctrica, por ejemplo, para asumir cualquier cantidad de aires acondicionados, en fin. Entonces, tenemos dos arquitectos para eso. Uno específicamente está atendiendo las obras de la Cámara de Comercio y el otro está a lo largo del país. El auditorio del que les hablo no formaba parte de la contratación con la Cámara de Comercio, entonces por eso lo tuvimos, y si usted revisa, fueron solamente los 5 meses en efecto por 10 millones de pesos mensuales. El señor nos entrega unos productos verificables, como los diseños del auditorio. Estas no son cosas sencillas de hacer. La tecnología que supone un auditorio implica estudios especiales, y esa fue la razón, y él vino en una temporalidad que puede ser fácilmente verificable. Los otros dos arquitectos vienen desde el año antepasado y nos han colaborado enormemente en esto. El hecho de que la Defensoría tenga sedes regionales implica que debe haber personas con estos conocimientos especializados. ¿Por qué los arquitectos? Porque son construcciones que ya están hechas, y los diseños y la verificación técnica que tiene, de la visión que tienen estas personas, son muy importantes, porque los abogados no carecemos de los conocimientos para determinar esta clase de diseños. Esa es la razón.
Defensor, una última inquietud. ¿Usted es de Cambio Radical?
No, señor. Yo he sido un honroso servidor público durante muchísimos años, y se me han reconocido los méritos, como lo veo usted ahora, pero no he sido nunca una persona practicante en términos políticos de Colombia, ni a creencias, ni pertenencia a partidos políticos.
Doctor Cajiao, mucha suerte en esta etapa de continuar con tantas cosas buenas que venían pasando y que ojalá sigan pasando en la Defensoría del Pueblo. Ha sido usted muy amable.
Altamente agradecido con ustedes. Un saludo para Colombia, y gracias por estar al lado de nosotros, y gracias por seguir viéndonos con un espíritu crítico. Eso es muy importante para la Defensoría.